Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernal.
Bueno, bienvenidos al programa de hoy, a nuestro programa Aladas Palabras. Este es el último programa y, por ser el último, a modo de epílogo vamos a hablar sobre lo que fue también quizás el epílogo de la caída del Imperio Romano. Los alumnos de cuarto de la ESO han propuesto este tema, en qué medida Roma permanece para ellos, en qué medida Roma permaneció después de la caída del Imperio Occidental en el 476, y como se acaba el curso y todo lo que empieza es bueno, empezamos hace unos cuantos programas a hablar de Julio César, que podríamos decir que fue casi el inicio de lo que la gente conoce como el Imperio Romano, y hoy acabamos con lo que fue la caída de ese imperio. Para dar comienzo, vamos a hacer algunas de las citas de quiénes fueron los que siguieron manteniendo ese legado, esa pervivencia quizás de la que vamos a hablar hoy sobre Roma. Y la alumna Elba nos va a leer un fragmento de Juan de Salisbury.
Bernardo de Chartres solía compararnos con enanos subidos en los hombros de gigantes. Señaló que vemos más y más lejos que nuestros predecesores, no porque tengamos una visión más aguda o mayor altura, sino porque somos elevados y transportados en su gigantesca estatura.
Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma, misma Roma, no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas, y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino, y limadas del tiempo las medallas, más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tíber quedó, cuya corriente si ciudad la regó, ya sepultura la llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura.
Bueno, estos son fragmentos que ha escrito Francisco de Quevedo a Roma sepultada en sus ruinas y Juan de Salisbury.
En realidad, creo que todo el mundo habla sobre la caída de Roma. Lo estudian en los colegios y está claro que desde entonces hay muchas cosas que han cambiado. Quizás nosotros como alumnos y como supervivientes de esta época tan hostil hacia las humanidades somos los últimos de Filipinas y en verdad es frecuente para todas las épocas pensar que son los últimos de Filipinas. Todos han pensado alguna vez serlo, desde la Edad Media y su amparo del conocimiento grecolatino, el Renacimiento y su recelo por el mundo clásico, el siglo XIX y su marcado filoclasicismo.
La civilización occidental tiene siempre la conciencia de que cuando está a punto de vivir una nueva historia, está volviendo a vivir la de Roma. De esto nos va a hablar nuestro alumno.
476. ¿Qué es eso? ¿Un número de lotería al precio en miles de un desván en Madrid? No, es una fecha muy importante que todo el mundo debería saber. Exactamente la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué es tan sumamente importante? La caída de Roma no es solo la entrada de un rey bárbaro en una ciudad, es básicamente la caída del imperio más grande que había presenciado la Tierra. Y esto, a bote pronto, es un aterrador, pero no. El mundo no desapareció y no vivimos mil años atrasados por esto. Mi profesora va a hacerme unas cuantas preguntas que nos ayudarán tanto a entender cómo fue el proceso posterior a la caída como relacionarlo con la actualidad.
Bueno, la profesora es realmente Laura, que le va a hacer una entrevista a Hugo y, bueno, un poco hacia el resto para ver en qué medida Roma permanece, perdura, y ellos como alumnos de latín, en qué medida son herederos o los propios romanos.
476. ¿Qué es eso? ¿Un número de lotería, el precio en miles de un desván en Madrid? No. Es una fecha, una muy importante además, que todo el mundo debería saber. Exactamente la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué es sumamente importante? La caída de Roma no es solo la entrada de un rey bárbaro en una ciudad. Es básicamente la caída del imperio más grande que había presenciado la Tierra. Y esto, pues a bote pronto es un aterrador, pero no, el mundo no desapareció y no vivimos mil años atrasados por esto. Van a hacerme unas cuantas preguntas ahora que me ayudarán tanto a entender cómo fue el proceso posterior a la caída como relacionarlo con la actualidad, que es al fin y al cabo lo que más interesa. Pero antes de empezar con las preguntas hay que poner un poco en contexto, para no perdernos. ¿Por qué cayó Roma? ¿Quién lo pensaría? La milenaria Roma, la de los acueductos, los anfiteatros, personalidades como Julio César, caería. Y como se dice, todo lo que sube, baja y todo lo bueno, acaba. Por eso mismo pasó con Roma. Y no es plan de meterse en teorías absurdas del porqué. Todo se reduce a mala administración, mucho poder en pocas manos y enemigos cada vez más competentes. Pues tras todos estos factores sucediesen y tras la separación de Roma en dos, entre Occidente y Oriente, que esto es importante hablarlo más adelante, llegamos al 476. El Imperio de Occidente había perdido los territorios más ricos e importantes, como África, y la ciudad milenaria, que en su apogeo tuvo 1 millón de habitantes, que para la época era una barbaridad, ya solo tenía unas cuantas personas moribundas. Finalmente llegó Doacro, un líder bárbaro que quitó de emperador a un adolescente sin derramar gota de sangre. ¿Por qué luchar si Roma ya estaba acabada? Esto sería la fecha en la que los historiadores se pondrían de acuerdo para pasar de la Edad Antigua a la Edad Media.
¿Crees que Roma ha caído completamente?
En otras cosas puedo tener varias dudas, pero en esto puedo afirmar que Roma sigue viva, no solo por el Coliseo de Roma, el Anfiteatro de Mérida o el Acueducto de Segovia, que al fin y al cabo pues son solo piedras, ¿no? Roma ha sobrevivido más que nada como un ideal a lo largo de la historia y en la actualidad, y muchísimos imperios, países y autores han querido replicarlo. Han querido replicar tanto el sistema, la unidad y la cultura, tanto política como filosófica. Se me ocurren varios ejemplos de herederos de Roma, que iré diciendo por épocas. En la Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico, una institución de la Edad Media que estaba formado por condados, ducados, marcas, bajo el dominio de un emperador electo, que se ubica actualmente por el centro de Europa, la zona de Alemania. Buscaba replicar Roma, pero bajo unos valores cristianos más bárbaros, distintos a los romanos. Más adelante, en la Edad Moderna, el Imperio Español, por ejemplo, el nuestro, que lleva a América un modelo hispanizado, pero claramente basado en ideales romanos. ¿Qué más romano que llevar a América un sucesor del latín, el castellano y el catolicismo, que nosotros lo tenemos gracias a Roma? Luego, en la edad contemporánea, se me ocurre Napoleón, fanático de los autores romanos que buscaba la unidad del continente europeo. Este llegó a tanto que incluso llamó al Papa para coronarse a sí mismo emperador. Y el grande de la actualidad, que algunos en Twitter lo llaman el Imperio Americano, los Estados Unidos de América, que sigue el ideal belicista de Roma, uno de los ideales principales de la civilización romana, la expansión vía el ejército. Hay muchos ejemplos, y no solo en países, también en literatura, arte y un montón de disciplinas más. El mirar atrás, a Roma, es más importante de lo que parece. Sistemas legales, administrativos, se rigen en base al antiguo sistema romano. Los presidentes de grandes potencias se consideran a sí mismos herederos de Roma. Por eso es tan sumamente importante saber que Roma sigue viva de cierto modo, aunque ya no se hable latín, no se construyan acueductos y no haya ningún filósofo latino por la calle.
¿Por qué crees que la historia de Roma se ha tomado como fuente?
Bueno, aunque esta pregunta pueda parecer un poco compleja, es súper importante y en cierto modo la puedo relacionar con la anterior. Como ya he dicho antes, Roma construyó cómo en Occidente vemos el mundo y dejó una cantidad enorme de leyes, libros que duraron siglos, de autores como Tácito, Tito Livio o Julio César, de algunos de los que hemos hablado en clase. Todo este acontecimiento llegó al mundo tras la caída de Roma, mediante la Iglesia durante la Edad Media o más adelante en el Renacimiento por otros autores que buscaban volver a los grandiosos tiempos de Grecia y Roma. Todo esto ha sido importante porque una cantidad gigantesca de estados y civilizaciones han visto a Roma como su antecesor. Gracias a todos los documentos, a la presencia de cultura romana en las calles durante un montón de tiempo durante la Edad Media, cae un imperio, esto ha pasado en Roma. Revolución social, esto ha pasado en Roma también. Por todo esto, Roma ha sido usada como fuente a lo largo de la historia, porque fue la primera civilización en dejarnos semejante cantidad de cultura, arte, derecho, ciencia y un largo etcétera.
¿Conocemos realmente a Roma o Roma es en realidad el producto de todos los que intervenimos en el proceso de contar su historia?
Esto es súper importante para entender todo, el saber si realmente conocemos a Roma o solo oímos y vemos lo que quisieron que oyéramos y viésemos. Roma ha sido súper idealizada a lo largo de la historia y todo este foco de idealización a la Roma clásica ha conllevado un gran desprestigio a otras eras, como la Edad Media, por ejemplo. O olvidarse del Imperio Romano de Occidente, que no cayó. El Imperio Bizantino siguió vivito y coleando 1000 años más, hasta que en el 1453 los otomanos tomaron Constantinopla. Toda esta información viene generalmente del Renacimiento italiano, que se encargó de ensalzar a Roma como si todo el mundo viviese en palacios de mármol y pintar a la Edad Media como un pegote en la historia de la humanidad, así como hicieron los ilustrados, los del siglo de las luces, que se inspiraron muchísimo en Roma clásica para construir el modelo que ellos querían. Un ejemplo es Voltaire, el francés con peluca, que este hombre no puso más verde a la Edad Media porque no podía. Esto no quiere decir ni que Roma clásica sea una mentira y que la Edad Media sea el mayor pico de conocimiento de la humanidad. La Edad Media fue importante, hubo mucho conocimiento y la caída de Roma concienció a muchos estados sobre cómo debían actuar. Todo esto es cuestión de quién cuenta la historia. Por esta razón es tan sumamente importante conocer el pasado y varias versiones del mismo. Si lo conocemos, veremos huella de acontecimientos de hace miles de años en nuestro día a día. Entenderemos el porqué y tendremos un pensamiento crítico que nos permitirá darle la vuelta a cualquier discurso político, por ejemplo. No obstante, si no lo conocemos, es el efecto contrario. Caeremos en mitos, en falsos ideales y le haremos caso a las películas de Hollywood que pintan a Roma en el año 3000. Roma cayó hace mucho tiempo, pero las fuentes y los pensamientos de autores posteriores nos permiten ver que Roma realmente nunca se fue al traste, sino que cumplió su función. Le enseñó a toda la cultura occidental los errores que podía cometer y las buenas decisiones que podía tomar. Al final, la sociedad se basa en aprendizaje y no ha habido aprendizaje más grande en la historia que Roma.
Bueno, muy bien. Yo tengo una última pregunta para vosotros, para que la improviséis. Y así como reflexión a lo que habéis estado diciendo y habéis estado leyendo, en el libro tercero de la Eneida se habla sobre que lo más importante que Júpiter le tiene que dar una vez que llegan a la isla de Delos es que le dé un imperio para toda la vida, para siempre. Y curiosamente, aunque la Eneida fue escrita en el siglo I, durante el Principado de Augusto, en verdad se cumplió esa profecía. Duró para siempre. Y la pregunta va un poco por ahí, ¿en qué creéis vosotros que Roma sigue presente en lo que hacéis, más allá de que tenéis que estudiar con la profesora de latín, las cinco declinaciones, y eso molesta mucho? Entonces, vamos a empezar por Sergio. Bueno, pues yo creo que ha sido un buen testimonio todo lo que habéis hecho vosotros. Pensad que lleváis estudiando durante 8 meses, más o menos, latín, y no sé si cabe, pero a veces es un poco increíble pensar en cuántas lenguas han muerto que tenían más o menos los mismos años que el latín, y el hecho de que sigáis a día de hoy en el 2026 estudiando latín, es decir, tiene que ser un ejemplo de lo grande que ha sido Roma el que más de 3.000 años sigamos estudiando una lengua que, en efecto, como habéis dicho, desde más o menos el siglo VII seguro ya no se habla. Es el intento de muchas generaciones, de muchos siglos, haber querido preservar ese conocimiento, haber querido preservar esa grandeza. Y yo entonces pregunto, ¿por qué creéis y en qué creéis que vosotros seguís siendo romanos a día de hoy?
Hola, profe. Pues yo considero humildemente que si hay un rasgo perpetuo de Roma, tanto de la ciudad del amor, que al fin y al cabo Roma es la ciudad del amor en su palíndromo, es la eternidad. Es la ciudad eterna, es la ciudad del amor. Y el imperio que ejecuta, y que nosotros somos súbditos de él, es evidente, lo han dicho los chavales, lo aportan muy bien y tienen que clarificarlo más en sus mentes para poder decir. Nosotros cuando salimos de... ¿Qué palabra utilizamos? Salimos de... Fes... De fes... De festa... De festa... De festama, ¿no? Festam ya es la fiesta. Es la misma palabra. Y, bueno, yo tengo patrem. ¿Patrem? Matrem, fratrem, que son las palabras más sencillas del vínculo familiar, que son correctamente patrem.
Padre.
Matrem. Madre. Fratrem.
Hermanos.
Hermano, claro, viene de germanum, pero bueno. Es evidente que más del 85% de nuestro léxico es de patrimonio de raíz latina, ¿no? Un poquito más, también hay alguna introducción griega. Algún galicismo, anglicismo, cada vez más, pero el coágulo de nuestra sintaxis y de nuestro pensamiento es romano. ¿No lo consideráis así, chicos?
Sí.
Vale, por otra parte, las leyes que ha dicho la profe antes, las leyes, y que ha hablado Hugo de las leyes, incluso del código napoleónico, las leyes son, tienen que ser comunes para todas las repúblicas, ¿sí, no?
Sí.
Y para todos los individuos de las repúblicas, ¿verdad?
Sí.
Y nadie se tiene que librar del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Aunque la desconozca, ¿cierto? Pues hay un lema en Roma que se dice dura lex sed. Son maravillosos los chicos, qué vergüenza. Claro, tenéis la edad de la vergüenza, los 16 añitos, sí. Iba a decir los dos patitos, pero esos son los 22 años. Tenéis la edad de la vergüenza, sí, señor. ¿Qué más? Mira, mirando el mapa del mundo, el mapa mundi desplegado ahí, un Mercator, ¿no? Eso era un Mercator. ¿Veis todos esos países en que se sigue hablando una lengua derivada del latín? Primero Italia, después Hispania, después Lusitania, después Mauritania, el norte, ahí ya no se habla latín, pero incluso Germania ya son germanos. La Rumanía, mira. Rumanía es una provincia, fue una provincia romana en la que perdura el latín, el Dacium, Dacia, es el rumano, es una lengua totalmente romana.
Bueno, y varias zonas en donde se hablan lenguas semitas, eslavas, lo que era la antigua provincia de Mauretania, lo que era la antigua provincia de Iliria, que si bien es cierto que a día de hoy ya no hablan una lengua romance, fijaros, en el norte de África, una de las cosas por las que los dialectos del árabe no se entienden con los que forman parte del Oriente, o de lo que es el Medio Oriente, es por la base latina que tienen. Es porque el influjo de vocabulario latino, tanto que llevan a cabo las potencias coloniales como el que ya existía previamente, porque son zonas muy romanizadas, hacen que ese árabe sea diferente. Y es increíble que a día de hoy casi no hay ningún sitio en el mapa, incluso en China, se desconozca la civilización occidental, que está marcada por los romanos, fundamentalmente.
Sí, mirad ahí el continente americano, que es gigantesco, ¿no? El Canadá es un estado magnífico, a que os recomiendo viajar. El Canadá tiene una impronta latina brutal, sobre todo en el territorio de Quebec, que es una lengua francesa. Y después abajo, donde pone ahí América del Sur, ese gran territorio que perteneció a los portugueses, ya en sí mismo ellos hablan que, aparte de bailar samba, ¿hablan qué? Hablan
portugués.
Portugués, que es latín
vulgar.
Es latín vulgar y latín, bueno, claro, una parte caribeña, latinoamericano, lo que tú quieras, pero es un latín evolucionado. Es decir, las esporas de la lengua latina y de su civilización y al fin nosotros se han diseminado y han hecho muchos frutos a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, es cierto. Tenéis que tener ese orgullo como estudiantes de latín.
Bueno, ya por último y por ir rematando, decía Floro cuando hablaba de las guerras civiles y tal, que el imperio se había expandido lo suficiente como para que fuese muchas veces, durante la época de la República, ingobernable. Siempre que Roma pensó que se ensanchaba más, pensaba que era cada vez más ingobernable. Y qué curioso, porque ¿quién le hubiera dicho a los romanos que en el 2026 su legado iba a ocupar, de hecho, un orbe que ni ellos conocían? Lo que llamamos en lingüística la Nova Romania, es decir, un nuevo continente casi entero desde arriba abajo que iban a ser y se iban a proclamar sus herederos más directos. Conociendo no, o desconociéndolo, ellos se llaman a sí mismos latinoamericanos y bueno, nunca Roma fue más grande y probablemente pensamos que ese legado se acaba en esta época tan hostil hacia las humanidades, pero todas las épocas hostiles hacia las humanidades, curiosamente, solo han hecho ensalzar más y ensanchar más el nombre de Roma.
Termino con tres palabras en mayúsculas. Felicitas, libertas, atque humanitas. Bueno, gracias chicos, gracias profes, un placer teneros para finalizar este y cerrar este curso de Aladas Palabras, séptima edición de nuestro gran programa del centro. Chao, feliz verano.
Adiós.
Valete discípuli atque discípulae.
Adiós.
Bernal saludable,
deporte y salud en el Bernal.
Buenos días, estamos hoy en el IES Federico García Bernal en Aladas Palabras y empezamos hoy con un nuevo programa, ya para acabar el curso, sobre la importancia del deporte en la educación. Por lo general, la idea de que el deporte formase parte del currículum educativo fue desechada por los romanos, después de que la educación griega lo considere... Me he trabado. Buenos días, estamos hoy en el IES Federico García Bernal en Aladas Palabras y empezamos hoy con un nuevo programa, ya para acabar el curso, sobre la importancia del deporte en la educación. Por lo general, la idea de que el deporte formase parte del currículum educativo fue desechada por los romanos, después de que la educación griega lo considerase como parte de un todo.
En este programa, los alumnos de cuarto de la ESO haremos una entrevista a compañeros nuestros que se dedican a la práctica de un deporte y exploraremos qué beneficios le han aportado a ellos tanto en el plano físico, saludable, como en el plano educativo y psicológico.
Antes de darle paso a ellos, empezaremos por la lectura de un texto del retor Isócrates, quien consideró el ejercicio físico como una variante más del ejercicio intelectual.
Ejercítate en la gimnasia corporal, pero no en la que tienda la fuerza, sino en la que busca la salud, y esto lo conseguirás si dejas los ejercicios cuando aún puedas continuarlos. Preocúpate de todo lo que se refiere a la vida, pero sobre todo ejercicia tu inteligencia, pues lo máximo en lo más pequeño es una buena inteligencia en un cuerpo humano. Intenta ser amigo de trabajos corporales y filósofo de espíritu, para que puedas con lo primero cumplir tus intenciones y con lo segundo prever lo que te conviene.
Ahora vamos a dar paso a Sergio, Claudia y Nayara, que en el caso de Sergio practica judo y en el caso de Claudia y Nayara practican fútbol.
Bueno, Sergio, ¿qué deporte practicas tú y por qué?
Bueno, hola, yo practico judo. Llevo practicando judo desde muy pequeño, ya que es un deporte que me llamó mucho la atención porque los deportes de contacto siempre me han gustado y porque creo que el judo es un deporte en el cual tienes que dedicar mucha constancia para lograr algo en él y tiene mucha disciplina.
¿En qué crees que te ha ayudado a nivel personal el practicar un deporte?
Bueno, pues a mí el judo me ha aportado varias cosas. En primer lugar, me ha ayudado mucho a organizarme a la hora de los estudios, ya que me he tenido que saber distribuir las horas de entreno con los días de estudio. Y también me ha aportado ser mejor persona, ya que, pues lo que he dicho antes, es un deporte en el cual la disciplina y la constancia es muy importante para obtener resultados y pues eso.
Claudia y Nayara, ¿qué deporte practicáis vosotras?
Buenos días, mi hermana y yo practicamos el deporte de fútbol. Llevamos jugando desde los 6 años y es un deporte que nos encanta y es nuestro favorito.
¿En qué creéis que os ha ayudado a vosotras a nivel personal?
Yo creo que tanto como a mi hermana y a mí nos ha ayudado mucho en el plano de los estudios, ya que nos ha hecho mejorar a la hora de organizarnos para estudiar. También nos ha enseñado que es importante el compañerismo, el esfuerzo constante y no rendirse nunca. Y, por supuesto, a nivel de salud, que nos hace mejorar nuestra mente y cuerpo.
Ahora os voy a hacer una pregunta para todos. ¿Creéis que la sociedad entiende el deporte como vosotros lo entendéis? Y ahora unas preguntas para todos. ¿Creéis que la sociedad entiende el deporte como vosotros lo entendéis?
Pues yo creo que algunas personas sí y otras no. Hay gente que piensa que el fútbol es solo ganar y también las derrotas son parte del aprendizaje. Y otras creen que es cosa de físico y no, también se aprenden muchos valores.
¿Cómo compagináis el deporte y los estudios?
Bueno, pues ya, por ejemplo, en mi caso, yo entreno 3 días a la semana y, bueno, a las horas que entreno son a partir de las 8 y pues yo tengo mayor facilidad a la hora de poder estudiar y hacer los deberes, así que yo no tengo mucho problema, a no ser que en época de exámenes algunos días tengo que dejar de ir a entrenar para poder estudiar un poco más.
¿Qué es lo mejor del fútbol y del judo?
Lo mejor del fútbol es que haces un montón de amigas, aprendes a esforzarte y no rendirte nunca y también te ayuda a mejorar en distintos aspectos de la vida.
¿Es un mero entretenimiento?
No es un mero entretenimiento. A mí desde pequeña me ha gustado el fútbol y quiero seguir toda la vida con este deporte, ya que es mi favorito.
¿Cómo os preparáis antes de una competición?
Pues entrenando durante muchos días y pues teniendo calculado el peso y un poco la alimentación también y pues entrenando mucho, sobre todo la constancia en los entrenamientos.
¿Cuáles son vuestros objetivos?
Mis objetivos son seguir con este deporte mucho tiempo, ya que es mi favorito, y seguir esforzándome y trabajando para conseguir logros en el futuro.
Los míos pues es seguir compitiendo y seguir sacándome más cinturones, segundo dan, hasta intentar llegar al último dan y pues seguir con el judo hasta que las...
Mi sueño es poder jugar en primera en la liga femenina y que muchas niñas me tengan como ejemplo.
Bueno, chicos, de nuevo un placer teneros en la emisora. Veo que practicáis deportes corporales y también ejercitáis la mente. ¿Eso cómo se dice en latín? ¿Cómo se decía en latín? Mens sana in corpore. Sano. ¡Feliz verano!
¡Feliz verano!
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.